Radio Vitoria Gamer. Con Alejandra Gayluz.
Seguimos en Radio Vitoria y en el marco del Festival Internacional de Teatro, el principal acoge mañana el estreno en Euskadi del espectáculo de danza Don Juan. Una producción, Chayodoquiles, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenos días, de la Fundazione Nazionale de la Danza y Aterbaleto.
Ahí
más o menos, ¿no? Sí. Un italiano un poquito ahí ajustado, pero lo hemos intentado, Charo.
Un montaje que recibió el premio Mejor Producción Dance and Dance 2020.
Bueno, que me estoy riendo porque esta mañana tenían que haber visto a Charo Idoclis hablando en inglés, ella con todo su amor, su
con
su
un
esfuerzo,
gran descaro.
Y me decía, yo creo que me habré hecho entender, y le decía, sin ninguna duda, fantásticamente bien. Y por esa gestión y otras muchas que a veces hay que hacer en la radio, bueno, pues tenemos la oportunidad de charlar con la bailarina de la compañía Aterbaleto, ella es Sandra Salieti Aguilera. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
muy bien pronunciado.
Eres muy amable, Sandra. No estoy muy segura, pero te agradecemos mucho el cariño, con el que nos lo has dicho.
Bueno. Hace unos minutos acabáis de presentar este espectáculo en rueda de prensa. Sí. Ya has ejercido de traductora, de la directora de este montaje, de este espectáculo. Aterbaleto, a lo largo de su historia, ha gozado de un amplio reconocimiento tanto en Italia como en el extranjero, gracias a la gran calidad de sus intérpretes y a sus direcciones. Si te parece, vamos a hablar del espectáculo que vamos a ver mañana, de Don Juan. ¿Qué nos vais a presentar mañana en Vitoria? ¿Qué destacarías de la coreografía de Johann Inger?
Pues mira, vamos a presentar pues un espectáculo que yo creo que lo bueno es saber que va a ser para todos los públicos. Es un espectáculo que puede gozarse desde una persona, desde un niño hasta una persona adulta. Es fácil de entender y al mismo tiempo muy reflexivo y con una danza interesante. Yo creo que Johann nos regaló una pequeña perla, ¿no? Porque viaja y todo el mundo queda muy, muy, muy satisfecho al final con lo que ven y con lo que sienten. Uh-huh. En general, es la historia de Don Giovanni con un focus un poquito distinto, donde el coreógrafo se centra un poco en una experiencia personal donde él perdió a la mamá. El coreógrafo perdió a la mamá una vez muy jovencito y se coge el Don Giovanni, lo reflexiona un poco desde su punto de vista y lo recrea un poco a su manera de verlo, pero seguro que todo el mundo acaba muy satisfecho. Lo recomiendo 100%.
Claro, te íbamos a preguntar, ¿qué tiene de nuevo este Don Giovanni, este Don Juan? Hay más de 500 versiones de la historia de Don Juan. ¿Y para qué otro Don Juan? ¿Cuál es la aportación de vuestra compañía al Don Juan? Pues ya nos lo has contado. El coreógrafo perdió a su madre siendo jovencito y él se imagina a ese Don Juan que también de pequeñito pierde a su madre y entonces así se explica el comportamiento que tiene en el futuro con las mujeres.
Exactamente, lo has escrito perfectamente. Sí, como sabréis, en la historia reciente de Don Juan tenemos un personaje muy importante, el comandatore, lo llamamos en italiano, que sería el juez, que al final lo hace pasar por el juicio de todos sus actos, ¿no?, durante toda su vida. Johann Inger utiliza el personaje de la madre para convertir este juez en un personaje más femenino, que será quien al final juzgue a Don Giovanni. Y si lo relacionamos con la experiencia personal del coreógrafo Johann Inger, pues atamos cabos, ¿no? Pérdida de la madre, juicio final, sentirse juzgado, pero seguir siendo el mismo, seguir siendo ese personaje seductor que tanto analiza a la mujer y que, bueno, y que si eres un abierto de mente, te dejas llevar durante toda la pieza.
Entonces es la madre la que ejerce aquí de comendadora, de jueza. Don Juan
es un cazador, Charo, es coleccionista de mujeres, eso siempre se ha dicho. Es que es un Don Juan, ¿verdad?
Sí.
Una frase muy, muy habitual.
Sí. Y aquí también es un cazador y coleccionista de mujeres, pero al final de su vida se hace justicia y debe pagar por sus pecados, salvo en algunas ocasiones, sí, como en la versión de Zorrilla, en la que es salvado por el amor de una joven. ¿Aquí paga o no paga?
Bueno, esto lo tendréis que ver porque es lo bonito de...
Claro.
Es como una película que no os gustaría desvelar el final.
Bien.
Pero que pague o no pague, o que se vea claro que paga o no paga, igual es una reflexión que ni siquiera el coreógrafo nos deja entender. Porque yo creo que sí, él se siente muy identificado con el personaje, ese doctor Don Giovanni, y tendría que conocerlo. Es muy, una persona muy simpática. Ah. Y que le gustan también muchísimo las mujeres y se ve y se siente, seguramente sí juzga a Don Giovanni al final. Pero bueno, también es un acto de reflexión personal el decir que cada uno vive la vida como puede y como quiere y como lo le permite su esencia personal, ¿no?
Y sí, como le permiten las circunstancias, a veces, claro, la vida y los demás. Sí. Son muchas cosas.
Como decía Ortega y Gasset, yo, sí, y mis circunstancias,
claro,
¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Que me han ahí hecho ser como soy. Y transmitís todo eso a través del movimiento, de la música, de los decorados.
Sí, el movimiento es muy importante. De hecho, Johan tiene su lenguaje personal, que ha usado durante toda su carrera y que usa tanto para poder describir escenas interpretativas como para momentos completamente abstractos. Él ha colaborado mucho con la compañía, es un gran amigo de la directora y desarrolla su lenguaje, ha desarrollado su lenguaje mucho con nosotros. Yo creo que es muy importante para él apoyarse en los pasos y en el movimiento para poder explicar la historia, absolutamente sí.
Sandra, ¿cuántos bailarines participan en Don Juan?
Pues mira, somos 16, hay un poquito de todo. Yo soy española, hay otro español más, tenemos italianos, tenemos belgas, tenemos franceses, un poquito de todo.
Uh-huh.
16 en total.
Bueno, pues estreno en Euskadi, ¿no?, de Don Juan, además, premio Mejor Producción Dance, sí, and Dance 2020. Por último, nos has dicho, Sandra, hay que verlo, os lo recomiendo 100% por todas estas cosas y todo el cariño, ¿no?, que le estáis poniendo, toda la profesionalidad y bueno, todo ese talento, ¿no?, que vamos a ver mañana, sin duda, a las 7:30 de la tarde,
pues vale,
aquí en Vitoria. Sandra, pues muchísimas gracias por haber estado
igualmente
en Radio Vitoria. Sandra Salietti, Aguilera, bailarina de la compañía Ater Baleto. Que lo disfrutes también tú, ¿eh?
Y que lo disfrutemos.
Gracias,
todos.
Igualmente.
Por favor, venid. No, nadie se va a arrepentir. Es una gran pieza, es muy divertido.
Bueno, pues eso es fantástico también, divertirnos. Siempre lo decimos a través de la cultura. Gracias, Sandra. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta pronto. Bueno, Charo, y hoy a las 7:30 de la tarde nos vamos a ir al Artium, enfrente del Artium, no exactamente al Artium, nos vamos a ir a un bar que se llama Warhol. Esa es la ubicación, enfrente del Artium. ¿Por qué vamos a acercarnos hasta allí?
Porque se inaugura la exposición Oroitzapenaren Itzalak, las sombras de la memoria, impulsada por Kulturburu, una plataforma de hombres y mujeres interesados en la promoción cultural que se ha presentado esta mañana en nuestra ciudad. ¿Qué es Kulturburu? ¿Quiénes la integran? ¿Por qué surge? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y qué nos pueden contar de esta muestra con la que arranca la actividad de Kulturburu? ¿Qué es Oroitzapenaren Itzalak? Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're really loved.
Bonita canción que nos recuerda al tema que abordábamos, esa maravilla de espectáculo mañana a las 7:30, Don Juan. De Don Juan no vamos a seguir hablando, pero sí de todas estas preguntas que nos dejabas encima de la mesa, Charo, así que vamos a saludar a uno de los miembros de la plataforma Kulturburu para que nos cuente, responda a todas esas cuestiones que no son pocas que has puesto encima de la mesa. Javier Landazábal, egunon.
Egunon, buenos días.
Javier, ¿quiénes integráis Kulturburu y por qué surge? ¿Qué motivos os llevan a formar este grupo?
Pues, bueno, los motivos son muy variados. Surge en un momento concreto y por unas causas que podría decirse aleatorias, pero a su vez también por el panorama un tanto desértico culturalmente hablando que hay en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, si la comparamos con otros tiempos, no con otras ciudades, porque creo que el panorama es extensivo pues al resto del estado. El panorama cultural es deprimente absolutamente, valga la rima.
¿Y queréis activarlo, reactivarlo, combatir esa parálisis cultural de la ciudad?
Sabemos que 7 personas, 9 contando con traductores y así, que porque hemos querido hacer todo un poco muy 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 en orden, sabemos que no podemos hacer nada, pero de alguna manera creo que, como dice el dicho, se hace camino al andar y un granito junto a otro acaban haciendo una montaña. Es decir, se trata de poner nuestro pequeño granito teniendo una ilusión y sobre todo no intentándonos engañar pensando que no vamos a conseguir nada, porque a lo tonto tonto y con pequeñas cosas sí que se puede llegar lejos y alto.
Bueno, habéis dado un paso adelante con esta muestra. Ahora nos vas a contar qué es lo que vamos a poder ver, Javier, pero ¿qué es lo que echáis de menos cuando muestras ese desánimo, no, si me permites la expresión, respecto a la cultura en esta ciudad?
Es un desánimo. A mí me pilla ya un poco mayor, pero yo veo a la gente joven que empieza que prácticamente no hay lugares para exponer. Yo recuerdo los años 80 en la que había 3-4 galerías privadas, había varias galerías de cajas de ahorros, había un museo que sigue estando, efectivamente. Había otro panorama, sobre todo había mucha inquietud. Ahora, pues prácticamente tenemos pues 3 galerías institucionales que van un poco pues sorteando baches y un poco, pues no lo sé, a mí me parece que sin una meta clara, sin un proyecto cultural claro y un par de galerías alternativas como son ZAS y la Galería Espacio, y creo que no hay mucho más, salvo algunos bares que echan una mano a paliar un poco este tipo de cosas. Uno de esos bares es pues precisamente este,
el Warhol,
que casualmente está enfrente de Artium, lo cual puede parecer de entrada como que es una especie de provocación, que va todo lo contrario, ha sido algo aleatorio. Un poco las personas que estamos somos, por así decirlo, clientes habituales y pues nos solemos ver prácticamente a diario, y en torno a una idea luminosa que ha surgido, pues nos hemos aglutinado pues con
en Kulturburu. ¿Quiénes sois? Has dicho que sois 7 personas. ¿Quiénes sois?
Sí, somos 7. Bueno, en total somos 9 personas. He dicho 7 porque
más
somos
2 traductoras.
Directamente implicadas, sí. Pero luego también podemos contar con Chusi Parraguirre, que se ha ocupado de poner voz al texto que está en el cartel y en el tarjetón, el texto explicativo de la exposición, y a Yolanda Bilbao, que es la que se ha encargado de las traducciones al euskera de dicho texto. El resto somos gente implicada en la cultura de una manera o de otra, sobre todo en las artes, lo que no quita para que también haya un periodista, Pedro Gorospe,
colaborador de este programa, sí. ¿Eh? ¿El resto? Está Javier Landazábal, Pedro Gorospe, ¿quién más?
Yo, por delante del burro, para que no se espante. Está Pedro, está Daniel Castillejo,
que fue director de Artium.
Fue director de Artium, efectivamente. Está Brennan Duarte.
Artista reconocido en la ciudad, sí.
Reconocido artista, efectivamente. Y está Iñaki González Oribe, también artista y hasta hace poco tiempo director de una agencia de publicidad.
Bueno, la primera iniciativa que propone Kulturburu es esta exposición que se inaugura hoy a las 7:30 en el Warhol. ¿Qué vamos a poder ver en esta muestra? ¿Qué se expone en Oroitzapenaren Itzalak?
Mira, esta muestra es que es largo y tedioso contarlo, pero esta muestra intenta, ¿cómo te lo diría yo? A ver, es una muestra que no está exenta de intencionalidad didáctica y de alguna manera aspira a interactuar con el espectador, introduciéndolo en un juego de apariencias. invitándolo, y eso es muy importante, y a tener en cuenta, a desautomatizar la mirada, a mirar con nuevos ojos, como diría Proust.
A ver, explícate.
Ahora me explico. La propuesta esta está... Mira, te lo cuento brevemente lo que va a ver el espectador según entra eso, sí. En el bar. Bueno, según entra en el bar ve la barra, pero mira un poquito más hacia el fondo, en la pared izquierda está una exposición que a primera vista dices, si no hay exposición, porque lo que va a ver el espectador son los cables colgando de una exposición.
¿Y unos cables colgados en una pared son arte?
Unos cables colgados de la pared, que son los cables que se quedaron ahí de la exposición anterior. Bueno, que se quedaron ahí, luego vino agosto, luego se retiraron y se han vuelto a poner. Entonces tú dirás, pues vaya exposición.
Claro, unos cables en una pared son arte. Alguno va a pensar, estos se quieren quedar con nosotros. Nos están tomando el pelo.
Eso ya nos lo han empezado a decir. Pero... con esos cables lo que se trata... Bueno, te cuento un poco la historia de los cables. Los cables son los cables de una que remiten a una exposición anterior. De ahí viene la palabra de memoria en el título. Pero luego la palabra de memoria también es extensiva a muchas más cosas que luego pues no sé cuánto tiempo disponemos.
No disponemos ya más que de un minuto.
Ahí va, pues entonces... entonces te lo voy a resumir. ¿Y cómo te lo resumo yo en un minuto esto? Bueno... te voy a decir que los cables estos están en función de algo que se conoce en el arte, pero aunque venga de la literatura, que es el extrañamiento. Lo que intentan es provocar precisamente un extrañamiento al colocar un objeto fuera de contexto, un objeto que no está previsto, y eso provoca o intenta provocar una especie de catarsis en el espectador y hacerle reflexionar sobre qué es lo que está viendo.
Ya. Entonces lo que pretendéis es romper prejuicios.
Eso
que el espectador en una próxima exposición no se asuste cuando se enfrente a una obra de arte contemporánea.
Eso es, por ahí da la idea, y más teniendo en cuenta que estamos en frente de arte. Y seríamos felices si además alguien dice, coño, si no, bueno, perdón por la expresión, dice que si no muerde el arte contemporáneo.
Claro que no muerde. Oye, tenemos que quedar otro día, Javier, para charlar, para que nos contéis más cosas.
Siento, me precipita un poco. Claro, es que esto es... Luego, lo único que te puedo decir ya es que hay tal nivel de lecturas que igual necesitábamos para media hora mismo un poco para charlar.
Ya sabes cómo es la radio, Javier, pero no pasa absolutamente nada porque hay muchos días para que podamos...
Habremos criado.
Sí. Seguiremos charlando, Javier.
Tengo tiempo para medio minuto para dos frasecitas.
Venga, adelante.
Porque mira, te quería meter dos citas ya para dar a su argumento de autoridad. Una es de Marcel Duchamp, que dice, es el espectador quien hace la obra de arte. Yo creo que con eso y los cables que va a ver la gente ya tiene una responsabilidad el propio espectador de algo. Perfecto. Y luego otra frase, el artista es aquel que pone la mirada donde los demás la retiran. También va referido a los cables.
Bueno, pues así nos quedamos, Javier.
Perfecto, yo creo que con esto...
Y sobre todo acercarnos, 7:30 de la tarde, charlar con vosotros, con vosotras, en el Warhol, frente al Artium. Javier Landazábal, muchísimas gracias, miembro de la plataforma Kulturburu.
Lástima que no haya más tiempo.
No pasa nada, que quedaremos en otra ocasión, Javier, no te preocupes. Un abrazo para todo el equipo, gracias. 11:23, gracias, Charo. Continuamos.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Y hoy nos vamos a adentrar en la fascinante biografía de una mujer que tuvo una vida digna de novela o de guión cinematográfico. Florence Baker se convirtió en una de las no pocas, pero sí muy desconocidas viajeras, aventureras y exploradoras de los siglos XIX y XX. Y ya está por aquí, como siempre, Edurne Vaz. ¿Qué tal los jueves? Te recibimos siempre con ilusión.
¡Ay, qué bien!
¿Cuántas cosas...?
Soy como lenchero.
Sí, ¿cuántas cosas...? Nos haces regalos, y es verdad, en forma de conocimiento. En este caso hablamos de mujeres. Algunas de estas mujeres, como la propia Florence Baker, sumaron, Edurne, sus pasos a los de sus maridos, algo del todo inusual en la época. Uh-huh. El ejemplo más célebre es, sin duda, el de Karen Blixen, autora bajo el seudónimo de Isaac Dinesen, del libro Memorias de África, tan conocido. A ella ya le dedicamos un capítulo en este espacio, pero hay muchos ejemplos más.
Sí, tenemos de hecho un ejemplo mucho más cercano que, no obstante, no todo el mundo conoce, que es el de Isabel de Urquiola, vitoriana, casada, sí, con Manuel Iradier, y una de las primeras mujeres europeas en pisar el continente africano. Vamos a hablar también de ella en alguna otra ocasión, pero hoy nos vamos a centrar en la azarosa y, como decías, novelesca o cinematográfica vida de Florence Baker, conocida también como la Dama del Nilo. Reivindicamos la valiosa e invisibilizada labor que desempeñó, al igual que otras mujeres que, como ella, también se lanzaron a la aventura de desentrañar los misterios que escondía el mundo. Ni Isabel de Urquiola, ni desde luego Florence Baker, como veremos, fueron solo las mujeres de, ni las acompañantes de, fueron, esto solo para empezar, auténticas pioneras. Pero la pregunta en este caso es, ¿cómo pasó Florence de ser vendida en una subasta de esclavos a convertirse en Lady Baker?
Vaya historia, Edurne, vendida en una subasta de esclavos y de ahí a ser Lady Baker. Bueno, María Bárbara von Sass nació el 6 de agosto de 1841 en Transilvania, Rumanía. Por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Se cuenta que vino al mundo en el seno de una familia perteneciente a la nobleza húngara y que al menos la mitad de su familia fue asesinada, qué terrible, uh-huh, ante sus ojos por los rumanos en el transcurso de la Revolución de 1848.
Sí, ella nació, al parecer, en una familia pues de buena cuna, como se suele decir, pero la guerra, siempre la guerra, vino a destrozarlo un poco todo, o en concreto su vida en particular. Acabó recluida en un campo de refugiados, se vio golpeada por el frío, el hambre, el miedo y la sinrazón propia de estos escenarios. Según otras versiones, habría logrado sobrevivir a la revolución huyendo con su nodriza para ser más tarde adoptada por una familia armenia. Hay cierta confusión sobre estos primeros años, pero cualquiera de las versiones sí confluye en todo caso en el mismo punto, en un aciago día cuando ella tenía 17 años, en el que fue secuestrada con un destino si cabe más incierto y amargo que cualquiera de los otros anteriores, y es que era esa subasta de esclavos. Quiso el azar que fuera en ese infame escenario donde posó sus ojos en ella el célebre viudo y millonario explorador británico Samuel Baker, que se encontraba inmerso en un viaje de caza junto al maharajá Duleep Singh. Por la bella Florence había pujado, según algunas versiones de la historia, el Pacha de Bidin, ciudad y puerto fortificado del río Danubio en los dominios del Imperio Otomano, en lo que hoy es Bulgaria, y su destino parecía ser, en cualquiera de los casos, el de engrosar junto a otras mujeres las filas de algún harén turco. Y he aquí la cruel paradoja, y es que Samuel Baker, escandalizado por lo que allí presenció y, para qué negarlo, también cautivado por la bella joven, liberó a María, aunque para ello, claro, tuvo que comprarla, uh-huh, como si de un objeto se tratara, de un objeto bastante barato, porque habría pagado por ella 7 libras, el equivalente entonces a medio kilo de plumas de avestruz. Y es que así de atroz era y es la trata de seres humanos.
La selección musical, Edurne, que hace siempre y nos transporta, ¿no? Es que se me ponen los pelos de punta, fíjate, de verdad,
sí,
pensando
estamos
en la
ya
historia.
En África ahora mismo.
Bueno, porque Samuel
o
Baker
nos encaminamos.
Sí, logró que el cónsul emitiera un pasaporte británico para María Bárbara, conocida a partir de entonces como Florence. Junto a él, la joven pero resolutiva Florence recorrió durante 4 años África en busca de las fuentes del Nilo. Descubrieron en particular el bautizado como Lago Alberto, además de las cataratas del Nilo Blanco, que también bautizaron con el nombre de Murchison, rindiendo así homenaje al presidente presidente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, ¿no? Roderick Marchinson.
Bueno, nadie tiene que pensar en este caso en una especie de lujoso y placentero viaje de novios de esta pareja extrañamente sobrevenida, porque las condiciones de aquella travesía fueron extremadamente duras y la aventura a punto estuvo de costarles la vida en más de un momento. Tal y como recoge Cristina Morató en su libro Las reinas de África, hicieron frente a nativos hostiles, reyes caprichosos, motines, falta de comida y de medicamentos y un clima malsano, además, por supuesto, pues de toda clase de insectos, alimañas y fieras. Pero, por novata que fuera, desde los albores de aquella incipiente relación dejó claro ya Florence que no era ningún objeto decorativo. Por ejemplo, con sus habilidades sociales y diplomáticas, consiguió poner paz entre un inflexible Samuel Baker y los descontentos y ya casi amotinados miembros de su expedición, salvo en muchas ocasiones la expedición y la vida del propio Samuel, ¿no? Cabe señalar la perplejidad que experimentaban los nativos ante su presencia, porque hasta la fecha no habían visto a ninguna mujer blanca o en algunos casos ni siquiera a un hombre blanco. Y es que por aquel entonces era del todo inusual que los exploradores se hicieran acompañar de sus esposas y todavía más inusual que las mujeres viajaran por sí mismas y ya del todo impensable que lideraran una expedición, ¿no?
Sí. Uh-huh.
De vuelta en la Inglaterra natal de Samuel Baker, se casaron y se establecieron en Hedenham Hall, en Norfolk, y dado que a Samuel le fue concedido el título de caballero o Sir, Florence, la antigua esclava en venta, se convirtió de forma automática en Lady Baker.
De forma automática, pero no igualitaria, ¿no?
Por supuesto que no, porque no le fue reconocido mérito alguno en los viajes y expediciones de su marido, pese a que sufrió las mismas penurias que él y participó, igual que él, en los hallazgos realizados. Y más de lo mismo en lo personal o social. Ya sabemos que hay pocos grupos sociales más clasistas que la aristocracia en general y la aristocracia británica en particular. Y de hecho, Florence fue excluida de la audiencia real por indicación de la mismísima Reina Victoria. La procedencia y circunstancias personales de Florence resultaban, por supuesto, inadmisibles para aquellas puritanas y pacatas mentes victorianas. También os digo que ni falta que les hacían a Samuel y a Florence esos tests,
igual, ¿no?
Y esas cacerías y esos bailes, porque ellos tenían inquietudes y planes muy alternativos a esos.
Esto se tendrá que llevar al cine si no se ha hecho ya, esta historia.
Sí,
Durne,
bueno, se habrán llevado historias inspiradas, sí, en claramente, ¿no?
Sí, muy parecidas, sí. En alguna ocasión hemos visto eso de la venta, ¿no? También. En 1869, el virrey turco de Egipto ofreció a Samuel Baker volver a África para que le ayudara a tratar de poner fin al comercio de esclavos en la región de Gondokoro, en la que tan abundante era el tráfico de seres humanos como el marfil, ¿no? Por ejemplo, los Baker no se lo pensaron demasiado, Durne, y pusieron de nuevo rumbo al continente africano.
Sí, porque ambos, y por razones evidentes, particularmente Florence, estaban en contra de la barbarie que suponía el tráfico de seres humanos, así que no les costó mucho decir que sí a esta expedición, y allí permanecieron con ese, por otro lado, infructuoso objetivo, pues 3 o 4 años. Samuel fue nombrado gobernador general de las provincias ecuatoriales británicas y en 1896 Reino Unido incluyó Bunyoro en el protectorado. La presencia de los primeros europeos en la zona, en un contexto, no lo olvidemos, de colonización e imperialismo, no era recibida con especial alegría por muchos lugareños, algunos de los cuales tenían, por supuesto, sus propios planes de dominación o poder sobre los territorios en cuestión, así que la región fue escenario de contiendas territoriales en las que Florence, en una de sus muchas habilidades, pues se vio obligada también a ejercer como enfermera.
A principios de los 70, 1870, estamos diciendo, no 1900, 1870, esa es la década, el matrimonio Baker se instaló de forma definitiva en Newton Abbot, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra, no sin antes haber viajado por medio mundo, Edurne, desde Escocia hasta Japón, pasaron por India, por Chipre, Estados Unidos, entre otros destinos.
Viajaron muchísimo durante toda su vida, pero ya a Florence le quedaron pocas ganas de repetir pues las aventuras africanas. En su residencia inglesa les visitaron visitó una década después el general Gordon, quien pidió a Samuel que se sumara a él en una nueva expedición a Jartum, y es posible que Baker se lo llegara a plantear, pero para Florence, como digo, esa etapa de su vida estaba ya cerrada y él no estaba dispuesto a viajar sin ella, así que ya cerraron ese capítulo ambos, y el general Gordon se fue por donde había venido, los Baker se quedaron a disfrutar de la paz de su hermosa mansión solariega de piedra, en la que dedicaban gran parte del tiempo a poner por escrito las aventuras que habían vivido. Él murió en 1893, ella les sobrevivió dos décadas más hasta su muerte en 1916 con 75 años, hoy descansan enterrados juntos en la misma tumba, y hay que decir que, por ejemplo, a Manuel Gadier, como a Livingstone, se les suele afear que apenas mencionen en sus memorias a sus mujeres, ¿no? En el caso de Manuel Gadier, a Isabel de Urquiola, que al igual que su cuñada Juliana, pues viajó y sufrió con él en el corazón de África, pero ese no fue el caso de Samuel Baker, que nunca escatimó palabras de reconocimiento y agradecimiento para Florence, ni por escrito ni en público cuando le hacían reconocimientos. En un diario que fue descubierto en 1965, por ejemplo, se refiere a ella en estos términos. Se pregunta: ¿llegué verdaderamente a las fuentes del Nilo? No fue un sueño, tenía un testigo a mi lado, un rostro todavía joven, bronceado como el de un árabe tras años de exposición bajo un sol abrasador, macilenta y consumida por el esfuerzo y las enfermedades, ahora felizmente olvidadas, la devota compañera de mi peregrinaje, a quien debo el éxito y la vida, mi mujer.
Qué bonitas palabras, desde luego que sí. Le debo el éxito y la vida. Bueno,
es que le salvó la vida más de una vez.
Fíjate, además, ¿no? Uh-huh. Podíamos haber profundizado también en esas aventuras que serían increíbles, seguro. Narrada la historia de Florence Baker, otras muchas historias quedan en el tintero de urne, las de otras mujeres que durante ese mismo periodo, antes o después, recorrieron el continente africano, o, como decíamos, las de las mujeres que se adentraron en Oriente también.
Sí, podríamos citar, por ejemplo, a la condesa Marga de Andurain, nacida en el seno de una familia de la burguesía vasco-francesa, que, como la mujer adelantada a su tiempo que fue, viajó a ciudades como el Cairo, Beirut, Damasco o el Tánger de entreguerras, y no solo eso, espió para los británicos, regentó junto a su marido un hotel en el desierto sirio y quiso convertirse en la primera occidental en entrar en la Meca. Una vez más, su vida fue, como ya podéis intuir, digna de una novela o de un guión de cine. Yo ya la tengo apuntada en mi lista para uno de nuestros capítulos. Y fue incluso más azarosa su vida que la de la propia Florence Baker, para que os hagáis una idea de lo que nos espera, ¿no? Hablamos de mujeres viajeras, intrépidas y aventureras, como reza el título de uno de los libros de Cristina Morató. Han existido, dice ella, desde los tiempos más remotos, aunque la inmensa mayoría pues han sido silenciadas y olvidadas por una historia que han escrito los hombres, ¿no? Por lo pronto, hoy nos recreamos con la fascinante historia de Florence Baker, bautizada por los nativos ugandeses como Hija de la Luna, porque tenía una larga y rubia cabellera y ojos claros.
Florence Baker se convirtió en esa mujer, bueno, era desconocida, ya no lo es. Edurne siempre nos la saca a la luz a todas ellas, y es maravilloso y haber recorrido estos viajes. No hemos soñado con tantos y tantos lugares y esa África siempre inconmensurable. Florence Baker, viajera, aventurera y exploradora. Edurne, va, la semana que viene volvemos a tenerte aquí, gracias.
Sí, será con Asuntos de Antaño y Ogaño. Ya veremos con qué, ya estoy barajando un par de ideas.
Bueno, alguna cosita tendrás por ahí en esa cabeza. Gracias, Edurne. Buena
Agur.
Semana. Agur. Institutos y espacios no convencionales en diferentes pueblos de Araba son los destinatarios de Piscat y Antxokok, dos propuestas teatrales impulsadas por la compañía gasteiztarra Pez Limbo, que tiene ya muchas tablas mostrando sus piezas de microteatro fuera de los escenarios convencionales y también en petit comités. Y esta mañana se han acercado al Instituto Ekialde y hasta allí se ha marchado también nuestra unidad móvil con Merche Guillén. ¿Qué tal?
Hola de nuevo, Alejandra. Imagínate, vamos a imaginarnos que en un instituto, a la hora de literatura o de lengua de euskera, esa hora se convierte en tiempo para ver y dialogar sobre teatro, sobre la oferta cultural para jóvenes que se puede encontrar en la provincia. Con este programa, con Piscat en institutos, se pone precisamente el foco en la creación de nuevos públicos que consuman cultura y artes escénicas en particular. ¿Y esto cómo se consigue? Josune Vélez de Mendizábal, de Pez Limbo, cómo se atrapa esa atención y ese interés por el teatro a jóvenes que están hiperconectados tecnológicamente, redes sociales, el móvil, Eguerdión.
Eguerdión, pues en ello estamos, Merche, porque fácil no es. Y con esa inquietud, con esa pregunta que tú me lanzas, es como empezó Pez Limbo hace ya 7 años a colarse, de alguna manera, en los institutos para saber qué interés podía propiciar el teatro en los jóvenes y las jóvenes. Y bueno, y en ello estamos. Está, como digo, la 7ª temporada. Han sido ya pues más de 4.000 jóvenes en 37 institutos los que llevamos desde 2016. Y vamos con esa mediación con este público joven.
¿Cuál es la dinámica? Porque yo decía que bueno, que la clase, esas clases de lengua, de euskera o de literatura se convierten en clases de teatro, pero ¿cómo se hace?
Bueno, pues lo que hacemos es invertir ese tiempo de esa hora que de lectiva en este espacio de teatro, y lo hacemos en las mismas aulas, es decir, no tienen que trasladarse para hacérselo también más cómodo a los profesores y para que bueno, pues el alumnado no se despiste, que ya sabemos cómo es esto de irnos de excursión. Entonces, pues en un bien puede ser un espacio que tengan habilitado, una la sala polivalente o si tienen algún auditorio.
Ahora, por ejemplo, estamos en Ekialde, Ekialde de la zona Las Trianas, podríamos decir, y estamos en el gimnasio.
Eso es. Hoy nos ha tocado gimnasio. Quizás, bueno, pues como hemos un poco puesto la escena contra la pared, porque también en los sitios estos hay mucho eco, que igual quizás ya en la radio se nota algo, un poquito, pero bueno. Y se trata de darle valor a esa obra de literatura, de euskera, de lengua. Pues ¿cómo? Pues lo hacemos con un microteatro, una piecita corta, muy cómplice, donde el alumnado está muy cerca y ve a los intérpretes sin ningún tipo de artífice. Y luego el resto, porque las obras de microteatro, como tú bien sabes, Merche, pues duran 20 minutos, una cosita así. El resto de la hora lectiva, hasta los 50, pues lo completamos con una charla. Y es ahí donde también nos interesa muchísimo el feedback de los y las alumnas, a ver si han ido alguna vez al teatro, si practican esta actividad ellos o ellas en algún taller.
¿Y qué respuesta estáis obteniendo de todo eso?
Bueno, pues son diversas. También varía mucho, depende del centro, porque también te voy a decir una cosa, con estas edades también jugamos mucho con la vergüenza, con que no rompen a hablar, pero bueno, de todo hay. Entonces, pues sí, pues es, mira, a veces pasa que alguien levanta la mano y dice, yo sí, yo hago danza, yo hago, y entonces los de alrededor, ay va, pues no sabíamos. Y bueno, y eso es bastante interesante. Y luego también, pues les preguntamos por el tema de las obras que ven, si les parece atractiva o no la idea, si conocen que el ser intérprete, ser actriz o actor o muchas otras cosas de las artes escénicas es un oficio, que esto también dicen, ay va, pero ¿vivís de esto? Nos hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Sois famosos? Nos dicen, ¿sois famosos? Claro, porque tú lo decías, ahora está todo en las pantallas. Pero bueno,
y el teatro no suele estar en primeras planas, ¿verdad?
No, es bastante, sí, por eso que también es interesante, ¿no? Y bueno, pues hay sorpresas y pensamos también que, a ver, que esto es como pescar con caña, a veces pues igual una o dos personas se interesarán o alguien, quiero creer yo, que se les quedará en la memoria.
Bueno, he de decir, Alejandra, que he venido justo al final, por así decirlo, de esa puesta en común, de ese diálogo con el alumnado, y yo veía muchos ojillos interesados en esa conversación,
sí,
que estabais teniendo, en este caso con Raúl Camino y Begoña Martín del Mono Habitado, que son los que en esta ocasión bueno, pues van a hacer esos pasos. Esos pases. Estamos en un momento de descanso. Raúl pues se ha ido fuera, supongo, pues a descansar, a tomar el aire, lo que sea, y Begoña. Y Begoña, que está, no sé, que estará mandando un mail.
Es que aquí los actores y actrices aprovechan cualquier momento.
Ya, pues, ya te creo, la multitarea descanso, intrínseca.
El descanso, que es trabajar más.
Bueno, Begoña, hola, ¿qué tal?
Caixo, muy bien.
Estábamos comentando que vosotros sois los encargados hoy de ofrecer esos pases de teatro, y hablando del diálogo que se mantiene con los jóvenes, yo veía ojillos muy interesados, se han interesado por varias cosas, me ha llamado la atención en cuanto habéis mencionado, por ejemplo, actividades dentro del aprendizaje del propio teatro, de arte dramático, por ejemplo, esgrima. ¿Les ha llamado mucho la atención esto, no? ¿Qué cosas les llama la atención a los jóvenes en estas charlas?
Bueno, pues la verdad que hay de todo tipo de curiosidades. Algunos preguntan, bueno, pues lo que por el trabajo de actor, de actriz y su, y la formación. Muchos preguntan por qué es lo que nos ha motivado a hacer este trabajo. Otros preguntan, pues algunos, como quizá con más interés, dónde pueden empezar a hacer teatro y así. Otros preguntan por la situación económica, si se vive de esto, si no se vive. Y bueno, y luego otros pues nos preguntan qué es lo más fácil, lo más difícil, que si hacemos también cine. Bueno, ahí hay todo tipo de preguntas. Y a veces también comentan, bueno, pues lo que a ellos les mueve, lo que a ellos les interesa, que también un poco, también eso para nosotros es muy gratificante, ver cuáles son sus inquietudes, ¿no?
Bueno, pues te dejamos, es que ricasco Begoña, te dejamos que sigas descansando, que queda poquito para el siguiente pase. Y antes de despedirnos, Josune, también me gustaría mencionar otro proyecto que también estáis llevando a cabo, ya no solo en Gasteiz, sino bueno, en el núcleo rural, ¿no? Que es ese proyecto Anchoco para acercar precisamente el teatro, bueno, pues a núcleos rurales, a entidades locales pequeñas que igual no tienen una infraestructura teatral, pues vosotros vais allá y os coláis, pues, iglesias, chocos, frontones, donde pilléis, ¿no?
Boleras, sí, pues así es, pórticos de iglesias, sí. Pues bueno, Anchoco ya es la segunda edición, la de este año, y la verdad es que está resultando pues muy gratificante, porque aquí, bueno, si la mediación de Piscat es con público joven, pues aquí es con público rural, ¿no? Entonces, bien lo decías tú, pues bueno, igual allí no tienen una infraestructura como puede ser, pues eso, un teatro al uso, pero lo podemos convertir con este, siempre llevando estas micropiezas. Allí también, aparte de teatro, también se puede disfrutar de danza, y luego el coloquio se tiene alrededor de una merienda o un vermú.
Eso te iba a decir.
Anima muchísimo, Merche. Esto anima mucho.
Eso hace
mucho la lengua.
Eso hace mucho familia, ¿no? Y sobre todo también, si esto se trata de crear nuevos públicos, hombre, pues puede ser incluso un aliciente, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos a esta iniciativa. Por cierto, este sábado vais a estar con Anchoco, ¿dónde?
Pues mira, estamos en Aramayo Untzilla y va a haber dos piezas, Gorpuztu, en la que baila Garasi López de Armentia, es de Eva Guerrero, es la pieza, es danza, y la otra, Margarita Molotov, de Pez Limbo, en la que estará Bego y estará Ainhoa Alberdi también.
Bueno, pues iniciativas siempre interesantes para acercarnos las artes escénicas, para, bueno, pues para conseguir crear nuevos públicos, por lo menos entre esta juventud que tenemos, y bueno, poco a poco lo van consiguiendo. Es que ricasco, Josune Belén de Mendizábal, y nada, os dejamos que empieza el último pase,
sí, el
ya,
último.
¿No? Empieza
hoy,
ya.
Hoy es el tercero.
Bueno, pues gracias a Josune Belén de Mendizábal, Pez Limbo, Merche Guillén también. Nos vamos a la calle, Trueque Cadena, en la calle Gorbea. A ver qué nos cuenta Roberto Flores. Bueno, Roberto, que os estaba siguiendo en Instagram, no os podía escuchar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Roberto?
Hola, es que estoy en la calle Gorbea. Badalla con calle Gorbea, ¿no? Badalla con calle Gorbea. En la esquina.
Ya sé dónde estás.
¿Me recibís?
Te estoy viendo.
Sí, muy bien. Ah, que estamos con José Luis en Integral Visión. Él es propietario, dueño, propietario, amo, señor, dueño.
Y currela. Fundamentalmente currela, Roberto.
De Integral Visión, y de joder, pues que es que yo me quiero unir al Trueque Cadena. Tengo gafas y servicios ópticos para parar 25 camiones.
Servicios ópticos de toda la vida, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Integral Visión también es de. Eso ha sido cliente, ¿no ha sido cliente suyo?
¿Quién no ha sido cliente?
Sí, no, en un momento dado lo que pasa es que decidí ponerle el nombre diferente. Pues ya. De eso de que dices, vas a probar, ya. ¿Sabes?
Pues caramelos, ¿no?
Caramelos.
¿Qué dices?
Eso es a la salida de los colegios.
Exactamente, tío. Y cuidado con dar.
Te estás confundiendo.
Lo que pasa es que te se operó ya de la visión,
claro,
y
claro,
con lo
claro.
Bien que te quedan unas gafas. Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy viendo nada, necesito un poquito. Bueno, ¿qué tenéis aquí? Que tenéis un montón de surtido.
¿No? De todo.
Tienes un
échale,
montón de
échale, eso, pon.
Una panorámica.
O sea, que esto hay que venir y probar. Esto, lo bueno que tiene es venir, pruebas, claro. Ves, te pones, hablas con nosotros un rato,
claro.
Pasamos el tiempo.
Que será por estética y también por necesidad, ¿eh? Que necesitas gafas porque no veo ni un pijo, ¿no?
Sí, normalmente, lo que pasa es que ahora la estética y la necesidad van bastante unidas.
Te lo digo porque es que hay gente, hoy hay países que tienen esa cultura de, mira, no necesito gafas, pero me pongo gafas porque me quedan bien.
Lo hay, sí. Y hay gente que, por ejemplo, ha usado gafas muchos años y que ahora de repente, pues yo qué sé, ya no las necesita y dice, ah, pues yo las sigo llevando. Porque me apetece.
Porque son muy chulas, pero a cada cara le corresponde, ¿no?
Sí,
una estructura.
Sí.
A ti te quedan muy bien esas de Quevedo.
¿Verdad?
Bueno, un poco quevedianas, ¿no?
Quevedo, Harry Potter, Unamuno.
Quevedo.
Te doy más.
Quevedo.
El de Bizarrap, eso. No, no me la sé.
Madre mía.
Que la noche sin ti duele.
¿Será que no suena nunca, verdad?
Hay unas versiones muy interesantes, ¿eh? Os digo para que las busquéis a través del Spotify. Ya han sacado unas versiones de Bizarrap. Hay unos covers preciosos.
Si nosotros tenemos una versión de Bizarrap.
¿Sí? También.
Claro, hicimos. No lo petó porque somos unos.
Oye, Roberto, el trueque.
Sí, ¿qué quieres, Alejandra?
El trueque.
Te recibo.
¿El trueque? ¿Qué pasa con el trueque?
El trueque cadena, pues eso. Ay, es verdad, el trueque cadena, mira, es verdad. Que es que al final nos liamos muy locos. Total, la gente de Instagram, que se ha conectado ya con nosotros hace un buen rato, ya sabe, lo hemos explicado. 150 euros en Chic-Chac. Aquí está Chilica, pero bueno, es Tic-Tac Gasteiz en la plaza de la provincia 6. Que es en la calle Diputación, perdona. Pero bueno, calle Diputación 6. Total, por valor de 150 euros. Y entonces esto nos lo va a cambiar José Luis por... ¡Mira esto!
¿Por cuánto?
Integral Vision, enfócate ahí. ¿Eh? 160 euros. Bueno. La gente de Instagram lo está viendo. 160 euros.
¡Qué maravilla!
Vamos subiendo. Que sí, es el truque cadena. Eso es lo que consta. Bueno, yo te doy esto a ti. Exactamente.
Muchas gracias.
Y entonces dime así un poquito, hombre, porque habrá que hacer promoción un poco aquí de Integral Vision. Decías, aquí por ejemplo, mira, es que me duele un ojo, o que es que
no,
quiero...
Si te duele un ojo, no vengas aquí, vete inmediatamente al oftalmólogo.
Oftalmólogo.
Sí, que son dos cosas diferentes.
Pues mira, eso está bien.
Eso, nosotros lo que hacemos es, podríamos decir, un análisis y miramos a ver cuál es tu defecto de refracción, es por qué no ves bien. Vale. Y luego ya, si tienes un problema patológico... Satidecha, oftalmólogo.
Bueno, y las mejores gafas preciosas. Y a la última, Roberto, que nos tenemos que despedir. Os dejamos ahí con ese.
Bueno, de la radio nos vamos a despedir un momentito,
¿en
amigos?
Instagram,
pero
no.
seguimos un poquito más. Perfecto. Para explicar esto. Oftalmólogo y óptico.
Gracias,
la diferencia es muy interesante. Hasta luego, viva el trueque cadena.
Roberto, gracias. También a David Saez, que está en Instagram. Lo pueden seguir todavía. Las 12 noticias. Seguimos aquí en Radio Victoria.